Si le cierra, por favor, ahí, hermano. Muchas gracias. ¿Qué significan esas siglas? ¿Qué significa?
Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante. ¿Qué significan estas letras? Hermanos, hermanos, ¿qué significan esas letras? ¿Lo saben?
Burial Motor Vehicles.
Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque tenemos mucho contacto con ellos. Es el lugar donde se van a sacar las licencias, ¿verdad?, para nuestras hermanitas que vienen de México. ¿Y qué significa esto?
Rasgos de la Iglesia de Cristo.
Rasgos distintivos de la Iglesia de Cristo. Perfecto, hermano. Vamos a seguir hablando de este tema. No decir otra vez el mismo. Para el domingo, primeramente Dios, continuaremos con lo que tenemos pendiente de la puntualidad. Y quiero empezar una lección ahora, todavía del mismo tema, porque es necesario que avancemos también en el aspecto de que la Iglesia de Cristo tiene como rasgo principal la comisión que Cristo encargó. Nosotros como Iglesia del Señor tenemos una misión divina, tenemos una misión encargada por Jesucristo. Y aunque usted vea mucho movimiento allá afuera de religiosos que van y le tocan la puerta, o de avivamientos en cierto lugar de reunión que gritan y bailan y se revuelcan, aunque usted vea todo eso, la Iglesia de Cristo es la única que conserva la forma de evangelizar correctamente a las personas. Y eso, para nosotros, trae una responsabilidad muy grande. Porque si nosotros que entendemos cuál es la verdad y sabemos cuál es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo y nosotros no lo llevamos a cabo, entonces aquellos nos están ganando terreno. Nos están ganando terreno. Y nosotros decimos, pero es que ellos tienen la mentira y nosotros la verdad, pero pues si nosotros no estamos haciendo nada, ¿de qué nos sirve tener la verdad? Pregunto. Muy bien. Jesús vino a un mundo perdido para vivir una vida que sería el ejemplo perfecto para que todo aquel que simpatizara con él pudiera seguirle como ejemplo. Primera de Pedro 2:21, por favor. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 al 23. ¿Cómo dice ahí?
Dios proclamó hacerlo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Uh-huh. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Así. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia.
Así es. Y porque vivió una vida tan limpia y sin pecado, pudo ser ofrecido como sacrificio perfecto por los pecados de todo el mundo. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y nosotros debemos de mirar cómo Él dio su vida por nosotros. Segunda a los Corintios 5:21, por favor. ¿Cómo dice ahí? Segunda a los Corintios 5:21. ¿Alguien más?
El que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en mí.
Al que no conoció pecado, por causa nuestra lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, en otra palabra, nosotros somos justificados en Cristo. Él llevó nuestros pecados. Él llevó tan claramente nuestros pecados que cuando él estaba crucificado, se oscureció. Y por seis horas hubo tinieblas. Y hubo un grito de agonía que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios estaba con él. Jesús sabía que su Padre estaba con él. Pero ese momento de agonía, Jesucristo está recordando el Salmo 22, que era un canto, era un salmo de los judíos. Y él recuerda ese canto y solamente alcanza a decir esta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un canto un poco grande, pero él profiere estas palabras porque él está sintiendo todo el peso del sufrimiento en ese momento. Y se acuerda de ese canto y dice esas palabras del canto para que se cumpliera el Salmo 22. Ahora, cuando Jesús está en la cruz, está dando la vida por todo el mundo, pero solamente aquellos que vienen a Jesucristo, que vienen a obedecer su evangelio, son justificados delante de Dios. No hay justificación delante de Dios sin Cristo. ¿Ok? Entonces, habiendo vivido esa vida y habiendo ido al cielo con su Padre de nuevo, él dejó asentado un ejemplo perfecto para que nosotros pudiéramos seguirle. Él es nuestro ejemplo perfecto para que nosotros podamos seguirle. Antes de que él ascendiera al cielo, después de haber resucitado, él anduvo con sus apóstoles y les dio la gran comisión. Dice en Marcos 16, por favor. Marcos 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, versículos 15 y 16, por favor.
Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Fíjese qué importante mensaje para los apóstoles. Esto es lo que se conoce como la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son palabras que está diciendo Jesucristo antes de irse otra vez al Padre. Mateo 28, versículos 19, por favor, y 20. Mateo 28, 19 y 20. Y note, por favor, las palabras que Cristo dijo ahí son versículos que conocemos a lo mejor hasta de memoria, pero si los analizamos detenidamente nos damos cuenta de que es algo bien fuerte, bien grande, y que nosotros quizás lo hemos visto muy superficial. Mateo 28, 19 y 20, por favor, ¿cómo dice?
Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Estos pasajes deben de ser leídos y entendidos por cada uno de nosotros. Fíjese el mandamiento de Jesucristo: vayan y busquen el Pokémon, y hagan alto y párense, y donde esté, búsquenlo, y cuando lo encuentren, ustedes van a triunfar. O vayan y échense un balde de agua fría y publíquenlo en Facebook, que me estoy echando un balde de agua fría por esta razón. No. Pero yo le aseguro que en este tiempo la gente anda más ocupado en esas cosas que en la gran comisión. He visto hermanos publicar, dice: aquí hay un Pokémon, y dice: me voy a estacionar, y se baja a buscar el Pokémon. Imagínese, en los noventas no era el Pokémon, era el Tamagotchi. Traían aquellos aparatitos que de repente pillaban, no sé a quién le tocó el Tamagotchi. Y no, es que hay que cambiarlo porque ya se hizo popopita, imagínese. Era un monito, un muñequito de esos que hacen los japoneses con lo electrónico. Y ahí andaban los niños todos absortos con el Tamagotchi. Luego vinieron los esos Game Boys. Eran unos aparatitos, primero unos aparatitos así, lo eran unos aparatitos chiquitos que tenían su tapaderita. Ahí está la gente embobada. Y luego ya salieron más grandes otra vez, el ese CBS, o ¿cómo se llamaba el otro? SBC, o ¿cómo? Esa es una farmacia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese larguito que también duró mucho tiempo?
El PSP.
El PSP, antes de que saliera, antes de que viniera la fiebre de las tablets. Y el Señor Jesucristo parecía que había dicho, entreténganse con todas esas cosas, porque toda la gente anda entretenido con eso. Pero Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Enséñenles, predíquenles y enséñenles a guardar la palabra que yo os he hablado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso debería de llenarnos de emoción, hermanos. Eso debería de mantenernos animados en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos está mandando eso. Y eso tiene un premio que nadie nos lo puede dar. Ese es un premio de en esta vida y en la vida eterna también. Y tiene una mejor recompensa que cualquiera que nosotros podamos obtener por parte de la gente o por parte de compañías o cualquier cosa que nos prometa un premio o no sé. Vayan y prediquen el Evangelio. La palabra Evangelio, amados, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Evangelio? Las buenas nuevas. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos buenas nuevas. ¿De qué? Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque en las buenas nuevas tenemos su nacimiento, tenemos su vida, su ejemplo, su muerte, su resurrección, su expiación, su ascensión. Imagínense. Es a través de las buenas nuevas que nosotros nos damos cuenta de todas esas cosas. Su ascensión a los cielos, de tal manera que ahora está a la diestra del Padre. Y ahora Él está viendo que todo aquel que le dice que es seguidor de Él, haga lo que Él vino a mandar. Él se fue al cielo y los apóstoles inmediatamente se pusieron ¿a qué? ¿A jugar al Game Boy? No, no había, ¿verdad? En ese tiempo. Se pusieron ¿a qué los apóstoles inmediatamente? El Señor se va al cielo y ellos ¿qué hacen? Están orando, están meditando, viene el Espíritu Santo como el Señor lo había prometido. Y entonces empiezan a predicar las maravillas de Dios. Inmediatamente. Y corre como reguero de pólvora el Evangelio, hermanos, en aquel mundo. Como si fuera un martillazo para el mundo entero, corre el Evangelio. De tal manera que la gente se convertía por miles. Por miles. Ese fue un gran impacto que hicieron nuestros hermanos apóstoles con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día estamos con grandes problemas de que hay tantas distracciones en el mundo que difícilmente encontramos a alguien que le interese el Evangelio, pero ¿predicamos? Me dijo un hermano, es que hermano, yo no tengo el don para predicar. Y también alguna hermanita en alguna ocasión me lo comentó. Dije, bueno, pero el Señor mandó dos cosas: prediquen y enseñen. Prediquen y enseñen, prediquen y enseñen. No puede predicar, no se siente competente para predicar, pero puede enseñar. Puede enseñar. ¿Qué es lo que podemos enseñar cada uno de nosotros? Lo que sabemos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Entonces, si una persona se convierte a Cristo, ¿se convierte por qué? Porque oyó, creyó, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabe el Evangelio. Ya sabe qué necesita hacer para ser salvo. Si una persona vino a Cristo y no sabía esto, pues entonces a lo mejor no vino bien. Pero si vino sabiendo que tenía que obedecer a Cristo y seguir en sus mandamientos, eso mismo se lo puede poner a otra persona, se lo puede participar a otra persona. ¿Se acuerdan de aquel joven que les comentaba yo de que tenía 6 meses de convertido? Y vino un predicador de afuera y se acercó a él y le dijo: joven, me dicen que eres un hermano nuevo. Sí, sí señor, soy un hermano nuevo. Pues me da mucho gusto conocerte. ¿Y qué, ya estás predicando? No, hermano, ¿qué le pasa? Pues apenas tengo 6 meses. Ándale, pues, dice, cuando se va la luz y prendes una vela, ¿alúzalo luego o pasa un buen tiempo antes de alusar la vela? Dice, no, pues lo luego, pues si no, ¿para qué la prendo? Así es el que obedece a Cristo. Es una vela que se prende, es una luz que se prende. Tiene que empezar a alusar inmediatamente. Si no, ¿para qué venimos a Cristo? ¿Para qué estamos usando tiempo si no estamos haciendo la voluntad de Cristo? ¿Sí me explico? Entonces es importante, es necesario que nosotros prediquemos las buenas nuevas, que nos esforcemos, que luchemos. Tenemos todo para predicar las buenas nuevas. Dígame usted, ¿qué nos falta para predicar las buenas nuevas? Dígame algo que falte, por favor, para predicarle a alguien la palabra de Dios. ¿Qué le falta? ¿Te acuerdas? Cuando estaba trabajando en Harlan, era tan duro el trabajo que había veces que me levantaba con ganas de no ir. Y ya cuando llegaba la hora de ir, le decía a mi esposa: bueno, cartera, lentes, teléfono, lonche, ¿qué más me falta? Dice mi esposa: nada. Le digo: sí, me falta algo. Dice: ¿qué? ¡Ganas! Me faltaban ganas para ir a trabajar. Nos faltan ganas para predicar el evangelio, hermanos. Usted tiene contacto con personas. Busque la manera de hablarle de Dios. ¿Usted tiene contacto con personas o no? Preguntas o comentarios, por favor. Preguntas o comentarios. Es muy importante, pues, que el mandamiento del Señor de ir a predicar a toda criatura y de ir a predicar a todo el mundo y de enseñar las cosas que Él nos ha mandado, las obedezcamos. Dios espera que las obedezcamos. Dios espera que nosotros meditemos y hagamos caso de ello. Fíjense, a nuestra familia. Posiblemente tenemos contacto con nuestra familia en México o en otras partes de Estados Unidos. En China no, porque pues solamente que fuéramos chinos, ¿verdad? Yo creo que tenemos contacto con personas por teléfono o por email o por correo ordinario. ¿Por qué no sembrar la semilla? ¿Por qué no hablarles de Dios también? O sea, hay muchas formas, hermanos, de predicar. Vuelvo a preguntar, ¿habrá algo que nos impida predicar? ¿Habrá algo que nos impida predicar? ¿Habrá algo que nos impida enseñar el Evangelio de Cristo? La salvación, hermanos, que nosotros adquirimos por venir a Cristo, por ser obedientes a Cristo, la salvación es la recompensa máxima. Nosotros tenemos salvación por obedientes. Y esa recompensa no la podemos obtener ni con todo el dinero del mundo. Ese premio de la salvación no puede ser para nosotros si quisiéramos comprarlo con algún esfuerzo nuestro, con algo que pongamos materialmente. La salvación es de Cristo y es un don gratuito de Dios, pero Él espera de nosotros la obediencia. Porque de otra manera, en vez de la salvación, vamos a tener condenación. En vez de salvación, vamos a tener condenación. En vez de una recompensa, vamos a tener un castigo. Mire, en Hebreos 5, 8 y 9, por favor, hablando de la recompensa. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Cómo dice ahí, por favor?
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Uh-huh. Él aprendió obediencia, aunque era el hijo de Dios, aunque era igual que Dios, él aprendió obediencia, y por esa obediencia él vino a ser autor y consumador para nuestra salvación. Dice, para la salvación de todos los que... los que obedecen. No dice que para los que desobedecen. La salvación no es para el desobediente, no es para el hijo desobediente. La salvación es para el hijo obediente, para todo aquel que obedece a Dios. A nosotros no vamos a pararnos ahí con Dios y le vamos a decir, quítese de aquí, mi padre, porque estoy más bravo que un león, como el hijo desobediente. Nosotros vamos a pararnos ahí y vamos a sentirnos bien mal delante de Dios, porque vamos a estar humillados y vamos a estar tan avergonzados que no nos vamos a sentir dignos de estar delante de Dios si no obedecemos. En la vida terrenal nosotros podemos muchas veces hasta ponernos al brinco con nuestros padres, ¿verdad? Pero podremos hacerlo con Dios. Señor, tú me dijiste que te obedeciera, pero mira, yo te desobedecí. Imagínense. Y así como en Hebreos dice que viene a ser autor de eterna salvación a los que obedecen, así también en Mateo 7, por favor, versículo 21 al 23, habla de condenación. Y yo veo que este es uno de los textos más tristes que encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Porque son personas que van a estar delante de Dios y van a estar así, mire, con la frente bien alto, porque ellos creyeron que hicieron todo. Pero el Señor les va a decir, hey, apártense de mí. Mateo 7, 21 al 23, por favor. Y van a llevarse una gran decepción. Van a llevarse una gran decepción. Mateo 7, 21 al 23, ¿cómo dice, por favor?
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Uh-huh. ¿Y el 23 qué dice?
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de matar.
Muchos en aquel día, Cristo está hablando de, está haciendo una hipótesis de lo que va a pasar en el día del juicio final. Está pintando un cuadro de lo que va a pasar en el día del juicio final. En aquel día del juicio, muchos van a estar delante de Él sintiéndose dignos de haber hecho lo que le agradaba a Dios. Y sí, profetizaron en el nombre de Cristo, algunos sacaron demonios, algunos hicieron muchas señales y milagros, pero les faltó una sola cosa. ¿Cuál fue? Una sola cosa les faltó. ¿Cuál fue?
Hacer la voluntad.
Hacer la voluntad, hermana. Hacer la voluntad. Porque allá afuera hay muchos que hacen milagros, hacen señales, pero ¿hacen la voluntad de Dios? No. Ellos creen que sí, pero no la están haciendo. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es la obediencia y el apego a sus mandamientos. Si lo hacemos, bravo. Pero si no lo hacemos, vamos a estar juntamente con ellos decepcionados también en aquel día. Vamos a sentirnos infelices, porque el Señor va a decir, no hicieron la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es una entrega, hermanos. Es algo que no es un juego. Es algo bien serio. Es el amor a Dios reflejado en el amor al prójimo. Y el amor más grande que le podemos dar al prójimo, ¿cuál es? Darle $5 para que se vaya a tomar una botella de licor. Darle $5 para que vaya a comprar una cajetilla de cigarros. ¿Cuál es el amor más grande que podemos darle a nuestro prójimo? El pan de vida, hermanos. El pan de vida. No estoy diciendo que no seamos inmisericordes. O sea, no estoy diciendo que no seamos misericordiosos y que nos portemos de una manera sin misericordia. Estoy diciendo que muchas veces nosotros creemos que lo material suple todo, y no es cierto. Lo material es correcto cuando se necesita, pero no es el todo. Lo más grande y lo más precioso que podemos darle a la gente es aquel tesoro escondido, aquella perla de gran precio, hermanos. El Evangelio de Cristo, la obra de Cristo. Muchos son muy buenas gentes con las personas y están siempre viendo a ver en qué les pueden ayudar, pero nunca le hablan de Dios a la persona. Y cuando se le pregunta, ¿por qué no le he hablado a esa persona? Yo veo que tiene mucho contacto con él. No, es que, pues cómo le voy a decir que está mal. Si él también es muy buena gente. Sí, pero usted sabe que no tiene a Cristo. Sí, pero cómo le voy a decir que está mal. O sea, no quiero ofenderlo. Lo amo. Ese es el amor, hermanos. No decirle a alguien que necesita a Cristo en su vida, que necesita venir a obedecer el Evangelio, porque tenemos miedo de que nos rechace. Tenemos miedo de que se haga nuestro enemigo. Ese es el temor. Ese es el amor que le tenemos a esa persona. ¿Amamos a nuestros hijos por corregirlos o nada más por apapacharlos? ¿Cómo está la cosa? Por favor, sáquenme de esta interrogante. ¿Cómo está la cosa? ¿Amamos a nuestros hijos por apapacharlos o por apapacharlos y corregirlos? ¿Dónde está el amor? ¿Cómo es el amor, hermano?
Corregir.
Amarlos y corregirlos. Amarlos y corregirlos es el amor de Dios, hermanos. Dios nos ama y nos corrige. Porque Dios al que ama, disciplina. Y al que no disciplina, lo tiene por, ¿cómo dice la palabra de Dios? Bastardo. ¿Sabe lo que es un bastardo? ¿Sabe lo que significa la palabra bastardo? Es una palabra ofensiva. Cuando usted le dice a una persona que es un bastardo, eso es una ofensa muy grande. ¿Qué significa bastardo?
Es
ilegítimo. Entonces, si Dios no nos disciplina, Él nos tiene como hijos ilegítimos. Si nosotros no amamos disciplinando a nuestros hijos, nosotros tenemos a nuestros hijos como ilegítimos. Nosotros amamos a nuestros hijos y los corregimos. Ese es el amor. En una pareja, para que funcione, debe de haber también dos cosas. Amor y... Lo hemos platicado algunas veces. ¿Qué hay? A ver, estas parejas de matrimonios jóvenes. ¿Qué hay en un matrimonio para que funcione? ¿Qué debe de haber? Debe de haber dos cosas. Y una cosa es de cada uno de los que componen el matrimonio. ¿Cuál es esa cosa? Amor y paz. No, por favor. No quiero decir amor y paz. Son dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que demanda la mujer del esposo todo el tiempo? Hermanita, ¿usted qué demandaba de su esposo, hermana? ¿Se acuerda? Discúlpeme, hermana, no la quise poner a sentir mal, pero yo creo que toda mujer demanda eso de sus maridos. ¿Qué es? ¿Qué es en lo que falla regularmente el hombre y la mujer siempre está, lo tiene a flor?
Amor, cariño.
¡Amor! La mujer quiere de su esposo amor. Y la mujer, ¿qué debe darle al esposo? ¿Dele? No, ¿qué pasó, Cecilia? No descubras. Ya me descubrió esta señora. Mira cómo me tiende todo. El sartén tiene como un agujero, tiene como un borde así para arriba. Y dicen, oiga, este sartén salió malo, mire cómo se hinchó para arriba. No, pues es mi cabeza, ahí está moldada. Amor, y para que un matrimonio funcione, ¿qué dicen los consejeros matrimoniales? Debe de haber amor y respeto, hermanos. respeto. El hombre debe dar amor y la mujer debe dar respeto. Respeto. Ahora, ¿cómo está esto? Nos quedan unos cuantos segundos porque ya va a sonar el otro timbre. ¿Cómo está esto del amor y respeto? ¿Quiere decir que la mujer no debe de amar a su esposo? ¿Quiere decir eso? No, no quiere decir eso. Pero la mujer no necesita ese consejo, hermanos, porque la mujer no tiene a flor de piel el amor. La mujer lo manifiesta siempre. El que necesita demostrar el amor es el varón, en la mayoría de los casos. ¿Y el respeto? ¿Por qué a la mujer se le pide respeto? Porque la mujer tiende a faltar al respeto, tratando de hacer el hombre de la casa. O tratando de tomar decisiones que solamente competen al director de la casa. Entonces, cuando hay un problema en el hogar, la mayoría de los consejeros dicen que la mujer siempre se queja de falta de amor y el hombre siempre se queja de falta de respeto. El hombre no se queja de falta de amor, el hombre se queja de falta de respeto. La mujer no se queja de falta de respeto, la mujer se queja de falta de amor. Y esos dos ingredientes deben de estar en el matrimonio para que funcione: amor y respeto. Amor y respeto. Nosotros pues necesitamos enseñarle a la gente la realidad. Si no vienes a Cristo, no vas a ser salvo. Si no obedeces el Evangelio, no vas a entrar al reino de Dios. Oye, pues tú quién eres para que me estés condenando. No te estoy condenando, solamente te estoy diciendo el mensaje que Cristo me dijo que te diera. Dice Cristo que debes de venir a Él para que no seas condenado. Ya ves, si me estás condenando, es el mensaje de Cristo. Yo no te estoy condenando, yo te estoy dando el mensaje del Señor. Y muchas veces gente no quiere hacerlo por no ofender a la persona. Yo creo que es mucho mejor recibir 100 rechazos y que de esos 100 alguno responda, a no hacerlo por temor a ser rechazados. Les agradezco su atención en esta tarde y les pido que mediten en esto. La segunda parte de esto lo vemos el miércoles que viene. ¿Verdad? Esa niña está predicadora. El miércoles que viene vemos la segunda parte de esto y el domingo veremos lo que falta de la puntualidad. Gracias por su atención. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Y le pido a nuestro hermano Su que nos dirija en la oración, por favor, hermano.